¿Dónde está el paraíso de mis dichas prometido? ¿Dónde el bello arco iris me muestra el cielo querido? ¿Dónde está la tierra suave en que construir mi nido? Estoy perdido en el mundo buscando mi dulce alivio de ese consuelo profundo que aunque busco no atisbo. Han pasado muchos años, y ahora, en la lejanía de la infancia y próximo a mi fin, con la perspectiva que da el tiempo, pienso que mi vida solo fue aquella época de una intensidad inusitada y que el resto de mi existencia ha sido un lento morir, un desesperado caminar hacia la nada. No puedo saber por qué razón he sentido esta irremediable necesidad de escribir y contar estos episodios de mi vida. Tal vez porque los añoro, tal vez porque solo en ese tiempo viví y gocé de la plenitud de la que ahora carezco. Tal vez porque solo los recuerdos de aquella época son los que me ayudan a vivir, como si la vida que vivo no fuera sino imagen virtual de esos días felices. Muchas veces, en la soledad de mi alcoba, me he preguntado por mí mismo, por el significado de mi existencia. La respuesta, ¿nace el hombre para algo? La vida siempre me ha fascinado. He leído mucho sobre el mundo animal. He reconocido la utilidad de todos los seres vivos para el mantenimiento de los ecosistemas. ¿Pero somos igualmente útiles los hombres? En aquellos tiempos pensaba que la razón de la naturaleza éramos los humanos. Toda la belleza se había creado para nosotros. Los hombres éramos la excusa del creador de la armonía. El hombre era el centro y la razón de todo el universo. ¡Qué terrible vanidad! El hombre es nada, o tal vez menos que nada, juguete que la propia existencia universal ha fabricado en el azar de su devenir. No seremos el único error de la maravillosa naturaleza. Darnos cuenta, nos había llegado la adolescencia. Sentí que todo en nosotros y fuera de nosotros estaba cambiando. Ya no eran los juegos de ayer por los que transcurrían nuestros días. La imaginación de antaño se iba tornando en un nuevo descubrir de cosas concretas. No sabía qué nos estaba ocurriendo, pero la curiosidad de lo externo estaba tornándose en curiosidad por nosotros mismos, por nuestro interior, por nuestro cuerpo y por nuestros pensamientos. Sabía que era yo, pero no me conocía y todo me parecía nuevo. Nuevo era el verde del valle, nuevo el color del alba en las mañanas de primavera, cuando de la timidez del nuevo día estalla la luz en tonos rojos mezclados con el atrevido azul, el ostentoso azul claro que va llenando la mañana hasta que se amarillea de sol. Y de repente estaba solo. Me encontraba solo y perdido en esa inmensidad de cielo azul, de verde de árboles y de tierra marrón oscura como mis insólitos pensamientos, llenos de grandezas y de temores. Me sentía sobrecogido por el esplendor de mí mismo, por la vida que sentí fuerte y pujante. Me sentía vivo y sabía que era yo, aunque no me reconocía. De vez en cuando, Elena y yo nos hacíamos confidencias, y unas veces pesimistas y otras esperanzados, nos dábamos cuenta que sentíamos lo mismo. Los mismos temores, los mismos arrebatos de tristeza y las mismas ansias de glorioso devenir. Sentíamos que la naturaleza, en su insultante perfección, contrastaba con la miseria humana de la que por primera vez nos habíamos percatado. El pobre era miserable por su pobreza, el rico por su dinero, y todo lo veíamos bajo la óptica de la miseria. Hasta esos momentos no nos habíamos dado cuenta de que existía el hambre, la guerra, la crueldad con los animales y con los otros seres humanos. ¿Qué nos estaba pasando? ¿Acaso eso no era viejo en el mundo? ¿Acaso no se lo habíamos escuchado antes a don Andrés en sus clases de historia? ¿Por qué ahora esa preocupación por todo lo que nos rodeaba? ¿Por qué ahora se nos habían abierto los ojos a las miserias del mundo cuando éstas siempre habían existido? No todos eran pensamientos tenebrosos. En nosotros había sueños de grandezas, hazañas de futuro e incluso tímidos intentos de hacer algo para cambiar el mundo. Nosotros seríamos diferentes, justos y rectos en el proceder. No solo daríamos ejemplo, sino que combatiríamos la injusticia. Sentíamos una atractiva admiración por los misioneros, por los héroes reales de cada día que hipotecan su vida por la de los demás. Pero estas altas aspiraciones se empañaban de la contradicción de nuestros deseos de grandeza. Se puede servir a los demás siendo uno mismo. Sin renuncia al yo personal, nada que hagamos estará exento del maldito egoísmo humano, y todos nuestros actos, aunque estén teñidos de altruismo, no serán sino excusas para ensalzarnos en nuestros más ruines sentimientos, que en nuestra enfermiza ceguera veremos como heroicidades y renuncias. ¿Por qué los hombres nos engañamos? ¿Por qué nos sentimos mejores que los demás si en realidad cada hombre, bueno o malo, es solo un reflejo de sus semejantes? Este es el gran fracaso de mi vida. Mi mayor desgracia ha sido descubrirme a mí mismo, desenmascararme. Pienso que el hombre es tanto más feliz cuanto menos se conoce. También nuestros cuerpos estaban cambiando. Un día, no sé precisar cuál, sentí que mi miembro cobraba vida propia e independiente de mí. Hacía algo que yo no podía controlar. Entre mis pantalones se movía sin que yo interviniera. Empezó a engordar y a alargarse desmesuradamente. Ocurrió un día mientras jugueteábamos Elena y yo. Su pecho se había abultado y yo me había percatado de sus prominencias. Sentí deseo de tocarla al mismo tiempo que ese pensamiento me ruborizó. Todo mi cuerpo se puso alerta y mi vergüenza subía de tono mientras pensaba que ella podría notarme este estado nuevo para mí. Desde aquel día mi relación con Elena ya nunca volvió a ser la misma. Se me había despertado un repentino interés por su cuerpo. Deseaba saber cómo era. Necesitaba conocerlo. Quería tocarlo y al mismo tiempo un sentimiento de rechazo me lo impedía. Nunca más vi a mi amiga Elena como a un semejante a mí. Por el contrario, el tiempo iba acentuando nuestras diferencias físicas. Y mientras sus formas se iban redondeando, mi cuerpo se endurecía, mis facciones se iban haciendo angulosas y una tímida pelusilla iba cubriendo mi rostro e incluso con asombro la descubrí en mi pubis. No he podido olvidarlo. Era un 23 de junio, la noche de San Juan. Me había acostado un poco más tarde que de costumbre y a pesar de ello me había sido difícil dormirme. Amanecí con los calzoncillos mojados. Había tenido un maravilloso sueño. Elena se había desnudado ante mí y yo podía tocar todo su cuerpo. Mientras mis diminutas manos se deslizaban por su pecho, lameteaba su boca y una honda sensación de placer se apoderó de mí. Primero me sentí lleno, luego mi respiración se hizo jadeante y al final, en un dulce abandono, fluía mi semen. Se escapaba de mis entrañas sin poderlo contener. Era como si yo no hubiera podido abarcar tanta dicha y se me escapaba sin poder remediarlo. Bien sabe Dios que yo habría querido contenerme, habría querido retener la magia del momento, prolongar mi placer hasta el infinito. Desperté alarmado y la placentera sensación que aún quedaba de mi sueño se mezclaba con un terrible sentido de culpa. He pecado, me decía, tendré que confesárselo a don Tomás. Esa misma mañana me fui en busca del cura. Lo encontré en la pequeña sacristía de la vieja iglesia, sentado y con un libro sobre su opulenta barriga. Asomó sus ojillos por encima de las gafas que se acomodaban sobre su nariz, descolgadas de sus orejas. El ruido de mis pasos le llamó la atención y se dirigió a mí. «¿Qué quieres, hijo mío?», me dijo. «Confesarme», le respondí. «¿Quieres que sea en el confesonario o aquí mismo?». «Donde usted quiera», volví a responderle respetuosamente. «Ave María Purísima», inicié mi confesión. «Sin pecado concebida, ¿qué tienes que contar?», me dijo con la dulzura que le caracterizaba. «Padre, he pecado», y le conté todo lo que me había ocurrido. «Eso no es pecado, hijo mío», me tranquilizaba al mismo tiempo que reposaba sus anchas manos sobre mis hombros cercanos a su barriga. «La naturaleza», continuó, «obra esos prodigios en nosotros». «Estás haciéndote un hombre», prosiguió, «y esa es la señal inequívoca». Me contó muchas cosas que yo desconocía sobre la adolescencia. me explicó ese fenómeno de la eyaculación nocturna como algo natural y vino a decirme que esa era la compensación que Dios había dispuesto para los puros. Durante una hora escasa me hizo alabanzas de la pureza e incluso me ilustró de cómo el infierno estaba lleno de niños y niñas impuras. Las anécdotas e historietas de puros e impuros adornaban espléndidamente su discurso. Infierno y terribles enfermedades para los impuros y paraísos terrenales para los puros. El sermón de Don Tomás, aunque en principio me había tranquilizado, me dejó un amargo sabor derivado de una terrible desconfianza sobre mis posibles fuerzas para vencer tan grandes tentaciones como me había anunciado el cura. Todavía me pregunto qué saca la Iglesia con engañarnos. ¿Ejercer su dominio? Siempre he encontrado una gran contradicción entre el amor del Evangelio y la praxis eclesiástica. Aquel discurso de Don Tomás me hizo mucho daño, hoy lo sé. Sus palabras calaron en mí y toda mi vida ha estado marcada por ese sentido de culpa que aquel sermón había sembrado en lo más profundo de mi espíritu. Desde ese momento dejé de ser libre. Mi alma había encadenado a mi cuerpo. ¿Fue así? No lo sé. Tengo dudas de si nacemos libres o ya en los albores de nuestra existencia hay sutiles cadenas que nos atan a no sabemos qué destinos. Mi vida ha sido fatal, como si todos los caminos me condujeran irremediablemente al vacío, como si la nada fuera consustancial conmigo, como si mi existencia el mismo no existir. He buscado desesperadamente el amor de los demás. He querido reflejarme en los que me rodeaban y siempre he dejado de ser yo buscando ser otro. Ninguna de mis reflexiones jamás han servido. Han evitado el lento pero reiterado asesinato de mi yo. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿O qué ha hecho la vida conmigo? No sé si alguna vez he sido dueño de mí mismo. No alcanzo a saber si yo, en alguna ocasión, he sido el protagonista de mi propia vida. En estos momentos en que me siento abatido por la oscuridad del no ser, todo lo veo, gran contradicción, con una nítida claridad. Nací para no ser yo. La espontaneidad de Elena contrastaba con mi cada vez creciente timidez hacia ella. Sentía que poco a poco iba dominando no solo mi voluntad, sino incluso mis sentimientos. Muy pronto me vi envuelto en sus caprichos, y ella, que se daba cuenta de su dominio, lo acentuaba hasta ponerme al borde de la humillación. Para mí solo existía el mundo de Elena, y todo a mi alrededor había perdido su significado primitivo. Veía lo que ella quería que viera y solo sentía a través de ella misma. En mi recuerdo aún está esa primera vez. El verano dejaba caer su abrasador fuego sobre el valle y junto al monótono y cansino sonido de las chicharras, un vientecillo suave levantaba tímidamente las hierbas caídas y mustias por el implacable soletón que arrasaba con su amarillenta hoz los campos solitarios. A la sombra de un gigantesco nogal conversábamos Elena y yo de no sé qué intrascendentes misterios. Una larga pausa en su alocución espesó el ambiente, como si el vaticinio de los acontecimientos parara el tiempo. «Enséñamelo», me dijo, sin que en sus palabras se adivinara algún atisbo de timidez. «¿Qué?», pregunté yo. Elena no me contestó y, a cambio, sus ojos escudriñaron los míos en una profunda y penetrante mirada. Sus negras pupilas me hirieron y, aunque el rubor de mi rostro evidenció mi herida, aún estaba lejos de adivinar cuál era el deseo que con elocuencia había expresado la mirada de mi amiga. El sol, a mitad entre la montaña y el río, mostraba toda su potencia y de vez en cuando un viento abrasador irrumpía sobre nuestros cuerpos y desnudos y nos poseía de suspiros que quebraban en un inflar de carrillos como para retener más tiempo el aire de nuestros pulmones. La siesta se apoderaba del valle. «¿Qué quieres que te enseñe?», interrumpí inocentemente el silencio. Mi voz salió tímida, como si en ese instante hubiese adivinado de nuevo el silencio y la misma penetrante mirada de Elena, que en esta ocasión, tras su brevedad, se perdió en un gesto de timidez impropio de ella. «Quiero ver cómo es», me replicó, y yo seguía sin entender. «¿Cómo es que?», me atreví a interrogar con cierto descaro. La actitud de Elena me estaba exasperando porque yo, siempre solícito a sus deseos, no entendía este nuevo talante de mi amiga. ¿Qué quería? ¿Por qué esa falta de claridad tan lejana de su carácter directo y avasallador? Su actitud me inquietaba y de ello nacía la incomodidad que sentía en esos momentos. «Mañana te lo diré», esa fue la respuesta con la que rompió, dejándome en un sinfín de interrogantes. Prosiguió en otra conversación, haciendo que el tiempo se escapara en el caer de la siesta. Creo que mi fascinación por Elena procedía de que ella era todo lo que a mí me faltaba: voluntad y fantasía, coraje e imaginación. A veces me parecía que el mundo estaba hecho para ella, a su imagen y capricho. Mi amiga era capaz de dominar cualquier situación, al menos eso me parecía en aquellos tiempos, y cuando los argumentos no le eran suficientes, acudía como a una muletilla. «Es lo que dice mi padre». Y en esa frase, como certificado de garantía, escondía su falta de información sobre el correspondiente tema. Lo importante para ella era tener razón y desarmar como fuera los argumentos de su interlocutor. Llegó el día siguiente, tan abrasador como el anterior. Elena volvió a la carga y a retomar la conversación interrumpida. «¿Has pensado lo que te dije ayer?», interrogó sin preámbulo alguno. Aunque en cierto momento había meditado sobre la misteriosa anécdota del día precedente, en ese instante quedé sorprendido y tuve que hacer una obligada pausa para ponerme en situación. «Ah», respondí, «es que de verdad no sé qué es lo que quieres». «Si te haces tonto de esa forma», siguió, «ya sé que te da vergüenza y que eres un cobardica». Y continuó, «yo a cambio te enseñaré lo que quieras. ¿No te gustaría ver mis tetas?». Me sonrojé más que de costumbre. ¿Me las enseñaría? ¿A cambio de qué? Tal vez querían verme desnudo. Pensé como una inspiración que llegó a mí en forma de una fugaz ráfaga inquietante. ¿Tendría que desnudarme delante de Elena? En aquel momento, el sermón de Don Tomás golpeó lo más profundo de mi alma y a mi natural pudor se sumó el miedo. ¿Nos castigaría Dios por impuros? Por mi imaginación pasaron en un solo momento todos los sufrimientos que el cura me había contado, los terribles castigos con que el justiciero azota a los que pecan contra su propio cuerpo. Por primera vez en mi vida me sentí desdichado. Quería ceder a los deseos de Elena, no por ella, sino por mi afán de verla, por un ardiente anhelo de ver si su pecho era tal cual me lo imaginaba. Nunca había visto una mujer desnuda. Tan solo había contemplado un dibujo de un libro de Don Andrés en el que se veía a nuestros primeros padres. En él aparecían ambos desnudos, y mientras Adán tapaba su bajo con una hoja de parra, Eva escondía su desnudez con su larga cabellera que solo dejaba adivinar las formas de sus pechos. ¡Qué momento tan terrible! En mí se produjo una lucha feroz entre mis deseos y mis convicciones. Cada vez que flaqueaba, las palabras del sacerdote me retumbaban con el atroz martilleo de mi conciencia. La pausa que siguió a la propuesta de mi amiga fue larga. Me pareció como si por ese instante todo se hubiera parado y al fin el reloj del tiempo fue bondadoso. Elena lo puso de nuevo en marcha interrumpiendo el silencio. Adivinando mi angustia dijo, ¿acaso crees que eso es pecado? Y continuó, Dios nos creó desnudo y si nos tapamos es por defendernos del frío o como dice mi padre, por la malicia de los hombres. Si todos fuéramos desnudos, continuó, nadie sentiría vergüenza y todos lo veríamos normal. Si yo, que soy una niña, creyera que eso no está bien, no te lo habría pedido. Las palabras de Elena sonaron convincentes y tras una breve pausa asentí con la cabeza. Era tal mi emoción que no acerté a articular palabra alguna. Despacio y ceremoniosamente empezó a desabrochar uno por uno los botones de su blusa. Cada ojal desalojado coincidía con una mirada curiosa de mi amiga que irrumpía en mi rostro como una bofetada de fuego aumentando mi turbación. Es difícil describir lo que estaba sintiendo en esos momentos. Todo mi cuerpo se conmocionaba y un ligero temblor iba apoderándose de mí hasta sentirme casi desfallecer. Mi pene erectaba con un cosquilleo delicioso y, sin embargo, no sentía placer. Mi ansiedad era más fuerte por instantes e impedía otra clase de emoción. Los pechos de Elena surgieron erguidos, imponentes, decisivos, firmes y desafiantes. Mientras forzaba su tórax, su rostro aparecía arrogante y ufano por tal muestra. Seguramente sintió el orgullo de enseñar, como única poseedora, el tesoro más preciado que alguien podía esconder. Ahora te toca a ti, inquirió. Había llegado el momento que yo temía. Pero, ¿cómo negarme después de que ella había cumplido lo pactado? Me armé de valor y súbitamente bajé y subí con rapidez mi bañador. Las protestas de Elena nos hicieron esperar y me llamó tramposo, exigiéndome que al menos estuviera el rato que ella, que aún no se había cubierto. De nuevo más zozobra. Mi angustia era evidente, pero a pesar de ello, bajé definitivamente mi bañador. No es posible conocer los pensamientos que pasaron por el cerebro de Elena y menos aún sus sentimientos. Solo puedo recordar que su rostro se volvió circunspecto y su sonrisa se tornó en gravedad. Me miraba en parte con curiosidad y en parte como queriéndose apoderar con la mirada de mis órganos. Tal vez no por lujuria, sino para en la intimidad poderlo examinar más detenidamente. Mi miembro aún conservaba algo de la erectibilidad que la acción de Elena había provocado, pero disminuida por mi propia perturbación. Algo debió causar sorpresa a mi amiga, porque en medio de su expectación no pudo disimular un profundo suspiro que ahogó con disimulados ademanes. Me sentí desdichado. Mi propósito de pureza se había desvanecido a la primera tentación. En efecto, en esos días experimenté por primera vez la sensación que durante toda mi vida ha hecho de mí un desgraciado, y desde entonces muy pocas veces me he sentido feliz, ni siquiera con lo que el resto de los humanos parecen dichosos. Mientras escribía estas líneas, por unos momentos me he regocijado con el recuerdo de mi querida Elena y algo insólito. Nunca, hasta este instante, me había preguntado si el hombre puede ser feliz. La reflexión de que otros humanos eran dichosos, con lo que a mí me hacía desgraciado, ha atisbado en el horizonte de mis pensamientos un hito de esperanza a la que, ojalá, pudiera asirme para encontrar un significado a lo que hoy carece de él. Ahora voy a dejar la pluma y en el refugio de la almohada intentaré repasar con más detalle lo que, pobre y torpemente, he intentado escribir sin que el hada de la inspiración haya puesto en mí las palabras adecuadas para poder comunicar las emociones que, a ser sentimiento, se resisten a dibujarse en la frialdad de un papel. Thank you. pasaban los días. Con la llegada del otoño se acabaron nuestras vacaciones. De nuevo, la monotonía diaria. A las 8 de la mañana cogíamos el autobús que nos dejaba en el instituto. Era mi segundo año y el primero de Elena. Su padre, don Andrés, nos había preparado para el examen de ingreso y debo reconocer que con mucho éxito, pues tanto a mi amiga al principio de este verano como a mí en el anterior, nos felicitó el tribunal y nos encargó que le diéramos la enhorabuena al profesor que nos había preparado. Aquel día había amanecido tormentoso y mi padre, que siempre estaba obsesionado por la superstición, no quería que fuera a examinarme, puesto que era mal presagio. Podría hacerlo en septiembre, me decía, cuando las nubes son así de negras y ponen al cielo gris con esos claros azules que se mueven tan deprisa. Nada bueno anuncia, proseguía. Hace ya muchos años, en un día de septiembre y con las mismas pintas que este, Dios se llevó a tu madre cuando naciste tú. Primero las nubes y enseguida los gritos de dolor que anunciaban el parto. Me dispuse a ir a buscar a la comadrona, pero una vez ensillado el caballo, se negaba a salir de la cuadra. Ni mis palos ni mis gritos lo hacían entrar en razón. El animal presentía la muerte muy cerca y quería estar próximo a su ama. Los animales, seguía diciendo, presienten antes que nosotros las desgracias. En el caballo del Antonio pude ponerme en camino y después de una hora regresaba detrás del carro de doña Felisa, así se llamaba la comadrona. Al entrar en la casa, tu madre se retorcía en dolores que debían ser horribles por los gritos que daba, y mientras doña Felisa nos encargaba que preparáramos agua hervida y toallas limpias, la tranquilizaba y la disponía para el alumbramiento. Julia, la vecina, que Dios también tenga en su gloria, se encargó de todos los preparativos y a mí me hicieron salir a la calle. Te oí llorar, hijo mío, y corrí enseguida a verte. Naciste que eras una bendición, regordete y coloradote, pero allí en medio de la cama una lágrima asomó y rodó por las mejillas de mi padre y continuó. Allí tu madre, sumergida en una gran mancha roja, se nos fue para siempre sin que la comadrona pudiera hacer nada para contener su vida, que se escapaba con cada borbotón de sangre. No vayas a examinarte, hijo mío, no vayas, porque las nubes no anuncian nada bueno. Solo don Andrés, que al ver que tardaba fue a buscarme, pudo persuadir a mi padre para que me dejara ir al examen. Estaba nervioso, aunque en cierto modo me encontraba optimista y confiado en mis posibilidades. Estaba muy bien preparado y eso me hacía más llevadera la antesala de la gran prueba que iba a sufrir. Ya en el autobús, miraba a un lado y a otro, intentaba leer en el rostro de la gente si ellos eran conscientes de lo que me esperaba a mí. Luego razonaba y me decía a mí mismo que eso era una tontería, puesto que cada cual iba a lo suyo y tal vez la trascendencia de un examen no era nada comparado con la tragedia que podía estar viviendo cualquiera de esas personas que yo solo conocía de vista. Pensaba cómo me iba a ir en el examen, qué podrían preguntarme, y de pronto sentí como un pellizco. No recordaba a los reyes godos, a Ataulfo, Recaredo. Fui recordando y tranquilizándome. La comarca de León, el Bierzo, Riaño. De nuevo volví a tranquilizarme y así mi pensamiento iba martirizándome con nuevos pequeños sobresaltos hasta llegar al instituto. Era un edificio viejo y de estilo renacentista. Había sido un palacio de algún noble que se había habilitado hacía unos años. Estaba situado en el casco viejo de la ciudad, en una calle estrecha y que se empinaba hacia lo que en otros tiempos fue una ermita y cuyas ruinas presidían la parte más alta de la antigua ciudadela árabe. Don Andrés nos había leído que fue mandada a construir por don Leopoldo de Cantanillas, pero que un fuerte terremoto la dejó como ahora la vemos. El grandioso pórtico que daba entrada al instituto desembocaba en un patio cuadrado bordeado por una especie de claustro, y al fondo unas escaleras con mamperlanes de madera daban acceso a la planta en la que se encontraban las aulas. El elegante estilo y la austeridad del edificio imponía en los que por primera vez lo visitábamos una cierta inquietud y un perdernos en el severo trazado de sus líneas rectas y su geometría impecable. A las 9:00, un bedel, gritando como un energúmeno, nos llamó y nos condujo a un aula. ¡Qué sensación! Oscura y deprimente, de paredes vetustas y encalada de blanco azuleteado y con infinitos borbotones que emergían de los escasos remansos de lisura de antiguas restauraciones. En los techos, ondulados por el tiempo, viejas y negruzcas vigas de madera se curvaban como amenazando abandonar su pesada carga. Entraron dos señores vestidos de gris oscuro y la penumbra de la estancia se interrumpió por el amarillo de algunas bombillas, dejando su pálido reflejo sobre las hojas blancas que descansaban sobre nuestros pupitres. Uno de ellos levantó la voz y, dirigiéndose a nosotros, nos explicó en qué iba a consistir la primera parte del examen. En ese papel que tenéis sobre la mesa de vuestras bancas, debéis escribir vuestro nombre y apellidos. Dejáis un espacio en blanco, como de 4 líneas, y en el centro de la quinta escribid la palabra dictado, toda con mayúsculas. Dejáis una línea en blanco y a continuación empezáis con lo que se os dicte. Su voz era severa y daba la sensación de que estaba enfadado. ¿Qué le habíamos hecho nosotros? ¿No estábamos ya bastante asustados como para que encima nos echaran los perros? Algún tiempo después entendí el motivo de su enfado, del enfado de todos los profesores, del crónico mal humor de los profesionales de la enseñanza. Apenas si les pagaban para poder mantener a sus familias. Tras el rimbombante nombre de catedrático, se escondía un ser apesadumbrado por las penurias económicas. Tras la aparente dignidad de su buen vestir, se escondían camisas con los cuellos y los puños mil veces zurcidos y algunos cambiados cuando ya no resistían ni un hilo más. Camisas que tenían que ponerse muy despacio y con sumo cuidado para que no se desgarraran de tantos lavados, de tanta plancha y tanto almidón. Muchas congregaciones de monjas subsistían gracias a las limosnas que los profesores les daban por cada pieza que colocaban en sus trajes. Lo hacían con tal maestría que no se notaba. Y en esos rostros enjutos escondían, en cada arruga, las huellas del mal comer. Entonces comprendí por qué todos los profesores eran serios, circunspectos y sin el menor sentido del humor. La primera parte del examen, consistente en un dictado, unas cuantas operaciones aritméticas, y un problema sencillo, había terminado y hasta las 7:30 de la tarde no tendría que volver para el oral. Don André y yo nos dirigimos a un parque cercano y allí, en un kiosco, él pidió un vaso de vino para acompañar el bocadillo que le había preparado su esposa y a mí me pidió un refresco. Abrí mi talega y entre bocados y sorbos dejamos pasar el tiempo en la soledad del parque que aún moría a primavera de rosas. Yo no descansaba de contemplar cada una de las plantas de los jardines y junto al estanque donde los patos se esteaban quedé como ensimismado pensando que a Elena le habría gustado estar allí. La imaginé hablándome de los cisnes y sugiriéndome algún imaginativo juego para pasar la tarde. Entre mis pensamientos se disiparon las horas y cuando abrían los jazmines y un tímido aroma a galán iba saturando el aire, regresamos al instituto. No tuve que esperar mucho tiempo para pasar a la presencia del tribunal. Era un aula muy parecida a la anterior y al fondo, en una mesa, 5 profesores con expresión de jueces estaban dispuestos a saetearme de preguntas. El mundo se me cayó encima y cuando fui nombrado apenas si acerté a levantarme de mi asiento. Las piernas me temblaban y todo mi cuerpo había dejado de pesar. No me notaba a mí mismo y como levitando pude llegar hasta los examinadores. Todo parecía como escogido para las escenas de una película de terror. Uno de los profesores levantó la cabeza y mirándome por encima de sus gafas me exigió: «Diga usted su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento». Tardé algo en pronunciar palabra y a cada movimiento de mis labios el interrogador agachaba su cabeza y señalaba algo en una lista. «Pedro Léndez Morales, para servir a Dios y a usted», contesté. Todas las miradas de los profesores, como por resorte, cayeron sobre mí sin perder en ningún instante su aire de gravedad. Me habría gustado salir corriendo o esconderme bajo de la mesa o simplemente diluirme en la pesada atmósfera de la sala, pero no tenía voluntad y me encontraba como anclado en el suelo y a merced de cualquier acontecimiento. Poco a poco, y conforme iba contestando cada una de las preguntas que me iban haciendo, me volvió la tranquilidad, como si tuviera la sensación de que dominaba el escenario. Una amplia satisfacción iba embargándome a medida que me percataba del asentimiento de los miembros del tribunal a cada respuesta mía. A partir de ahí, solo hubo un momento en que volví a sentir temor al atrancarme en el pretérito pluscuamperfecto del verbo comer. Pero arrancada la primera persona, el resto salió de carrerilla, aunque no sé si sabía lo que estaba diciendo. De regreso a la casa, las nubes por fin rompieron el cielo en agua y los goterones de lluvia jugaron con las luces de los faros y el relumbrar de los relámpagos, los murmullos del motor y las estruendosas explosiones de los truenos.